Centro Universitario Regional Este en Rocha, sí, se realizó el Encuentro Internacional Parques de Naturaleza y Turismo, Experiencias y Oportunidades para el Uruguay. Estamos en línea justamente con Adriana Goñi del CUNE Maldonado para que nos cuente cómo estuvo esa actividad y le damos la bienvenida en la mañana en Uniradio. Adriana Goñi, buenos días.
Buenos días a todos. Gracias por la entrevista.
No, por favor, gracias a ti por atendernos. Contanos un poco la relevancia de este evento, en qué consistió y quiénes estaban allí presentes.
Bueno, la relevancia de este evento es poner en la agenda un tema de discusión que es fundamental, porque en las áreas protegidas a nivel internacional, los parques naturales, son una alternativa para lograr proteger ese poco de naturaleza y de biodiversidad que nos está quedando en el mundo, pero en general están vistas como un costo para el Estado, están vistas como una inversión en la cual en esas áreas se piensa que no se puede desarrollar ningún otro tipo de actividad económica. Por lo tanto, si no tienen una fuerte presión de los territorios, de las comunidades que están alrededor de ellas, o mismo a nivel nacional, de personas preocupadas por el ambiente, son secundarias y no son realmente tan protegidas. La idea de traer gente de Chile y la idea de contar las experiencias de Italia era probar a entender qué otro tipo de desarrollo se puede tener considerando las áreas naturales y los parques como un motor. Por ejemplo, en este caso, el turismo responsable, el turismo sostenible, el turismo con las comunidades, que pueden ayudar, ¿no?, a que esas áreas no sean vistas solo como una inversión, que ya de por sí sería muy importante, pero además como un recurso estratégico en esos territorios. Y el CURE de Maldonado y de Rocha son los ámbitos, la universidad está siendo el ámbito, lo ha demostrado en este encuentro, que fue muy exitoso, mucho más de lo que se esperaba. El salón estaba lleno, hubo gente que se tuvo que sentar en el piso, y bueno, está siendo lugar de debate privilegiado, de frente también a gobiernos locales que tienen que explorar y que tienen que dialogar un poco más en este tipo de alternativas. En Chile el 20% del territorio está protegido, está con áreas de protección, con parques naturales. En Italia el 11%, en Uruguay el SNAP decía en el encuentro solo el 1% del territorio ha sido declarado área protegida y todavía la gran parte de esas áreas no tienen planes de manejo y no tienen estrategias para saber cómo las vamos a llevar adelante. Por lo tanto, es un tema fundamental que lamentablemente no es un tema de crónica, no está en agenda, pero que todos tendríamos que tratar de desarrollar.
¿Qué implica que un área es protegida?
Implica, bueno, justamente la discusión en el encuentro fue que en distintos lugares del mundo implican cosas diversas, ¿no? En Uruguay por ahora lo que implica es que son áreas en las que, de existir privados, que es lo que sucede en las mayorías, las actividades de esos privados tienen que ser, estar restringidas a un uso armónico del ambiente, un uso respetuoso de la biodiversidad. Todavía no se ha entrado en detalle de cuáles son los tipos de economía que pueden ser compatibles con ese tipo de áreas, ¿no? En otros lugares del mundo, por ejemplo, bueno, claramente en Chile las áreas naturales son vastísimas, estamos hablando del desierto de Atacama, estamos hablando de Torres del Paine, estamos hablando, ¿no?, sobre todo del sur de Chile, que no hay tanta población, pero sí hay poblaciones indígenas. La prioridad para ellos es justamente preservar esos paisajes. En Italia, por otro lado, como sí es muy antropizado, el territorio europeo es muy antropizado, sin duda que se tiene que trabajar junto a los propietarios locales, y las áreas protegidas en el tiempo, ya tienen 40 años los parques chilenos, se han demostrado ser un recurso para la agricultura y para la ganadería, por dos razones. Una, porque tienen que reconvertirse los propietarios que están adentro a la agricultura orgánica, a la no uso de pesticidas, y a la ganadería también no intensiva, ¿no?, a la ganadería respetuosa del ambiente. Y eso les ha dado un marco de calidad, o sea, les ha dado un sello por el cual hoy en día ellos ven su actividad agrícola y agropecuaria reforzada por un turismo de naturaleza que busca justamente ese tipo de productos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, es explorar en profundidad junto al CURE cuáles son, y las comunidades locales, porque había gente de La Coronilla, había gente de Santa Teresa, había gente de Punta del Diablo, de La Paloma, de la Laguna de Rocha, está el director del Parque de Cabo Polonio también. O sea, explorar junto a los territorios cómo desarrollar mejor lo que es nuestro sistema de áreas protegidas y bueno, y cómo trabajarlo en conjunto con los territorios locales, ¿no? Con las comunidades locales.
¿Qué se identificó como cosas que faltan? ¿Falta normativa, o sea, falta aspectos legales o falta voluntad política de aplicarla?
Bueno, en realidad, como la masa crítica, o sea, como la población es tan baja y es tan complejo, estamos hablando ahora, por ejemplo, para poner un ejemplo, justamente el territorio de Rocha, ¿no? La normativa va lenta, pero va avanzando. O sea, el SNAP inicia en el 2008 y ha hecho estudios, ha hecho algunos planes de manejo y algunos planes piloto de uso público de las áreas protegidas, como el de la Quebrada de los Cuervos. Digamos que en el papel las cosas están, ¿no? Están claras. En la ejecución, yo no diría que es solo un tema de falta de voluntad política, sino de modalidad de diálogo y de trabajo conjunto con los lugares donde se encuentran estas áreas, más hacia la parte de planificación, de repente, y de gestión estratégica de estas áreas, ¿no? En Uruguay hay pocos casos de gestión colectiva, y el Estado muchas veces se quiere hacer cargo de cosas para las cuales no tiene la capacidad total, ¿no? Entonces a veces las comunidades locales se ven relegadas.
O sea que no, falta articulación, digamos, ahí.
Digamos que no es siempre intencional, pero claro, también falta, no solo falta articulación, faltan las figuras de articulación a veces, faltan las personas en el territorio, porque si bien estaba la gente de planificación territorial, estaba la gente de turismo de la intendencia, que están haciendo, digamos, sus tareas. Por ejemplo, ahora salió el plan de la Angostura, que es un plan que va desde el Chuy hasta Cabo Polonio. Digo, hay gente, la intendencia está planificando algunas de esas áreas, como Cerro Verde, el territorio, ¿no? De esas áreas, Santa Teresa, la Laguna Negra, pero al mismo tiempo no pueden hacer todo. O sea, la oficina de planificación deben ser 4 personas como mucho. Entonces, es compleja esa articulación y la sociedad civil es muy débil, o sea, tampoco tiene elementos. La gente que vino decía, yo me tuve que pagar mi ómnibus, o sea, yo me tuve que hacer dedos, yo tuve que...
Como pasa con mucho esfuerzo la sociedad civil en general, sí. ¿No? En Uruguay, a veces...
Falta fuerza, entonces hay que buscar como una estrategia, o la estrategia puede ser que el CURE es un lugar que realmente después del jueves se vio cómo los estudiantes, los profesores, los investigadores, que están preocupados no solo en traer, digamos, estudios de alto nivel, porque en la biodiversidad o todo lo que tiene que ver con la parte más productiva, uno puede hacer artículos internacionales y estar conectado con el mundo, pero después a la hora de ver si esos modelos se aplican tiene más dificultades. El CURE, sin embargo, sobre todo esta joven generación que está creciendo en Rocha, puede ser un articulador interesante, puede ser también ese conector, ¿no? Entre las necesidades de la comunidad y la planificación. Está todo por hacer, como siempre, pero en realidad se dio un paso adelante porque se dieron, o sea, uno se puso adelante el tema y se dijo, bueno, esto hay que llevarlo para adelante en forma colectiva, no es solo una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad también de la universidad, de los centros de investigación, de proponer un modelo alternativo y de probar a entender cómo gestionarlo, y de las comunidades locales que ya están haciendo de por sí cosas. La comunidad de Punta del Diablo, por ejemplo, este año hizo un vallado, ellos hicieron un vallado espontáneo para que los autos no fueran sobre la playa y no siguiera deteriorándose el cordón dunar. En La Coronilla hay un grupo de los nativos que están haciendo educación ambiental a los niños, que están haciendo todo un inventario sobre la flora y la fauna. Claro. O sea, hay varias iniciativas y varios recursos ahí latentes, digamos.
Sí, bueno, pero en estas iniciativas, por ejemplo, se puede empezar a ver porque vos lo mencionabas al principio, el tema del turismo sustentable, o sea, el turismo que respete la naturaleza, porque después quizás se va la temporada y queda complejo cómo se trabaja en esa zona después que se terminó la temporada, ¿no?
Bueno, en realidad el tema de la temporada y no temporada puede ser interesante por una cuestión. Tenemos en el Parque de Cabo Polonio, el director dio la cifra, en enero entraron 39.000 personas. 39.000 personas es un número de gran impacto, ¿no? Y también desde el punto de vista económico es un número que puede hacer funcionar una estacionalidad. O sea, uno puede saber que 3 meses al año puede trabajar fuertemente en una cosa, el resto del tiempo la naturaleza tiene que descansar y la gente un poco también, y se puede hacer un turismo de más bajo impacto. O sea, no es que nosotros tengamos, por eso es también importante entender, ¿no?, los beneficios y también los peligros del turismo. Nosotros no es que tengamos que llenar los 360 días del año, los 360 días del año, toda Rocha, ¿no? Tenemos que probar a hacer que el turismo que llega tenga un impacto bajo el punto de vista de la naturaleza y al mismo tiempo que la gente del lugar vea beneficios y, por ejemplo, se decía, bueno, producción orgánica, ferias locales, no que al contrario lo que puede llegar a suceder es que se especula con fondos internacionales sobre las tierras, sobre los alimentos, y lo que empieza a pasar es que suben los precios y la población local no logra acceder más a comprar tierras en el lugar, o también suben los precios y, como todos sabemos, se van todos a Brasil a comprar elementos básicos, hasta fruta y verdura, ¿no? Entonces esas contradicciones en la cadena del turismo hay que empezar a profundizarlas y saber si se puede hacer distintos tipos de economías locales que vayan, digamos, a alimentar eso. Si no, el recurso pasa por arriba, ¿no? Claro, si no, el recurso, sí. Lo que está pasando en la actualidad es que muchos de los inversores y de las pequeñas empresas, hoteles y tal, son inversores extranjeros que vienen por la temporada y se van.
Claro, y después la gente que está ahí cuando esos inversores se van queda varada, digamos, porque no...
Exacto. Y por otro lado, le sube mucho el precio de la tierra. Sabemos que en Uruguay hay un fenómeno, ¿no?, de extranjerización fuerte de la tierra, y también en la costa está pasando lo mismo. Entonces, por poner un ejemplo, los pescadores de Punta del Diablo, si hoy en día se quisieran comprar un terreno, no sería inaccesible para ellos alcanzar ese tipo de precios, ¿no?, que a los cuales ha llegado esa localidad. Entonces, bueno, hay como varios factores para estudiar, para empezar a proponer alternativas, pero lo interesante es que también hay una población joven radicada que puede ser una población media entre la población tradicional rochense y, digamos, estos capitales extranjeros que está pasando, que es la comunidad de Punta del Diablo, que sea de vecinos que se ha construido. Es mucha gente que se está yendo a radicar a Rocha por la calidad de la naturaleza, la calidad de vida, y que tiene esa intención de defenderla, ¿no? Y los estudiantes, algunos docentes del CURE, investigadores y también estudiantes, también son una masa crítica interesante que puede llegar a hacer la diferencia.
Totalmente. Es muy, muy interesante estos temas, Adriana. ¿Cómo lo van a seguir trabajando allí desde el CURE? ¿Hay alguna otra actividad planteada?
Bueno, el 6 tenemos una reunión. Hay un curso que se está desarrollando ahora, que lo está desarrollando el Laboratorio de Arqueología del Paisaje sobre patrimonio en Rocha, y también todo este tipo de cursos son bien interesantes. Hay muchísimos inscritos de Maldonado y Rocha para empezar a estudiar y analizar los recursos que hay en los territorios. Ahí nos vamos a ver y vamos a ver cómo se puede seguir. Se puede seguir también acortando distancias gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Ya no es necesario, como antes, verse de persona todos. Por lo tanto, la sociedad civil también tiene otras estrategias. La universidad tiene que reforzar esas estrategias. Y los gobiernos locales, yo creo que están desbordados por la cantidad de cuestiones que hay. Pero bueno, voluntad hay. Estuvieron todos los jerarcas de turismo, de planificación. También estuvo el viceministro de turismo, estuvo el director nacional de turismo, los directores de los parques, presencia de sea de Cabo Polonio que de la Laguna de Rocha. Por lo tanto, ese es un pequeñito focus que hicimos, que de repente muestra una situación que a nivel nacional sería bueno afrontar en cada territorio. Pero bueno, hay que empezar por algún lado y el CURE está ahí para eso.
Bien, en todo caso podemos estar en contacto, Adriana, cuando haya más novedades, y seguimos charlando en cualquier momento.
Sería buenísimo que nos ayuden a difundir todas estas cosas y bueno, gracias por la entrevista.
Dale, nos hablamos entonces. Adriana, gracias. Adriana Oñi de CURE, esta actividad que se realizó el jueves 19, el encuentro Parques de Naturaleza y Turismo, Experiencias y Oportunidades para el Uruguay.